Muy buenos días y bienvenidos a Lenguas Viperinas, vuestro programa de actualidad más candente. Nos presentamos otra vez, como el año pasado, Alba Sorroche.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alexandra Pardo. Buenas tardes, ya como queráis, porque las horas que son, ¿verdad?
Pues sí, buenas tardes, Aurora.
Buenas tardes, Marina Villa.
Buenas tardes.
Beatriz García Ramírez.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Aurora Escobar. Hola, buenas tardes otra vez. Y bueno, vamos a empezar porque estamos encantadas de poder estar un año más en la radio UMH haciendo pues lo que más nos gusta, ¿no? Que es transmitir pues la información de primera mano, que es la nuestra. Y bueno, traemos muchas novedades en este programa, pero lo que más nos interesa, por supuesto, es convertir esta hora de Lenguas Viperinas en un debate abierto en el que todos, pues todas podamos verter nuestras opiniones.
Pues sí, porque además de tratar temas de política, de actualidad, os vamos a traer, para que no tengáis tiempo para aburriros, de muchas actividades, libros, películas y un montón de cosas más, tanto de Elche como de Alicante, para que, bueno, la gente que tenga esos ratitos libres todavía los pueda aprovechar bien. Así que, bueno, de momento empezamos con política, vamos a arrancar con ello.
Bueno, chicas, pues nos vamos a política y es que hoy tenemos una noticia súper importante porque hoy es un día importante para la libertad, bueno, más concretamente el martes. Y es que, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Partido Popular y el matrimonio gay sigue siendo constitucional. ¿Qué os parece?
Bueno, realmente es un paso adelante. Ya fue el Partido Socialista quien dio esta iniciativa y, bueno, parece que con esta sentencia ya se zanja totalmente el tema, ¿no? Y los matrimonios homosexuales
sí,
van a
tener libertad
ya totalmente.
Porque el debate se venía coleando este tema desde el año 2005, que es cuando, ¿no?, cuando se aprobó. Uh-huh. Y, bueno, realmente se ha hecho justicia social porque, claro, todo este tipo de familias, de uniones que ya habían tenido hijos, que ya habían tenido, que habían adaptado una serie de derechos y se habían acogido una serie de propuestas que ahora pues podrían verse perjudicados por esto. Pero bueno, finalmente fueron 8 votos, ¿no?, a favor.
Exacto,
y 2
sí,
en contra.
Sí, 8 votos a favor y de hecho uno de esos votos, de los de a favor, era de un juez conservador, que es lo que más llama
no
la
esperaba,
atención.
Esperaba, ¿verdad? Uh-huh. Ese punto a favor.
Uh-huh. Pues os traigo datos, chicas, porque hasta ahora más de 22.000 parejas homosexuales han contraído matrimonio. De hecho, España pues ha sido uno de los primeros países en adoptarlo entre sus leyes. Ahora bien, el Partido Popular entendía que esta unión iba entre comillas contra la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio, decían, y también iba a traer muchas repercusiones para la sociedad española, decían. Bueno, con todo el morro.
Yo creo que la sociedad española creo que ya está suficientemente concienciada con este tema como para traer algún problema de homosexualidad, tanto gays como lesbianas. Yo creo que está muy metido ya en el siglo XXI para que este tema traiga algún problema de cara a la política.
Pero bueno, de todas maneras, podemos decir que eso, que al final estas uniones van a salir para adelante.
Pues claro que sí.
Tranquilizamos a toda la gente, ¿no?, que, bueno, que ha podido. Y os recomiendo que veáis un vídeo de este tema que ha salido muy gracioso, que lo ha llevado el PSOE adelante y que, bueno, es una recopilación y salen algunos políticos. Por ejemplo, sale Ana Botella, la mujer de José María Aznar, comentando pues hace unos cuantos años el tema este, ¿no?, de que si, y sale haciendo una comparativa, que si no es lo mismo unir manzana con manzana que manzana con pera. Estas cosas que le gusta al PP.
He visto medio.
De hecho, atención, porque pues, es que tengo más cosas de las que ha dicho el PP. Ha soltado unas perlas que son para enmarcar. Atención, porque han dicho, el Partido Popular defendió que esta nueva ley daba un significado distinto a la palabra matrimonio, pues eso, distinto al que había tenido siempre, que violaba la ley 32 de la Constitución española, sí, sí, atención, al no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de hombre y mujer. Vamos, es que decían que no se podía usar matrimonio para no crear confrontación social. Es que ahí es nada, ¿eh? De hecho, es que esto es muy fuerte. Algunos jueces conservadores habían bloqueado expedientes de parejas homosexuales que querían casarse. O sea, los habían bloqueado ellos mismos en el tribunal para impedírselo. Ahora, claro, esta ley, esta nueva, digamos, este veto que han hecho hasta... Me he liado.
El veto que han hecho al recurso
del Partido Popular, exacto. No permite, no hace que los jueces tengan potestad para impedir ningún expediente. O sea, no pueden ya.
Pero yo creo que dentro de su trabajo también ese impedimento, y yo creo que sería ilegal, pienso yo. Supongo que los demás no se enterarían que eso se haría así, pero supongo que sería ilegal, porque dentro de tu trabajo no puedes hacer eso, digo yo.
No, cuando una cosa no es legal, ya está aprobada, el recurso, bueno, recordamos que el recurso simplemente era, la ley ya era legal, lo que pasa que era el nombre, ¿no? Por así decir, que el Partido Popular no quería dar a este tipo de unión.
Claro, por eso me refiero que al ser legal esa unión, lo que hacían estas personas era ilegal dentro de su trabajo. Que tampoco...
Claro.
Bueno, chicas, pues creo que lo mejor es no hacernos más sangre en este tema y hablar, pues hacernos más sangre, claro que sí, en el tema del paro, porque el paro vuelve a subir en octubre, por desgracia de todos.
Parece una fiesta, Bruno.
Lo dice como muy alegre y no es nada alegre.
No, pero para desgracia de todos es lo que nos toca, ¿no?
Reír por no llorar, ¿no?
Claro. Es que marca un nuevo récord del paro, ya que aumenta en 128.242 personas, lo que supone un 2,7% más que en el mes de septiembre. Además, esta cifra ha alcanzado ya los 4.833.521. Bueno, de hecho, lo alcanzó más o menos para el lunes, o sea que ahora deben estar ya por lo menos en 100 o 200 más. Y bueno, pues es cierto que en octubre la cifra pues suele aumentar, claro, sobre todo porque se acaba pues la temporada turística, las labores agrarias de temporada, pero es que ya van 3 meses consecutivos entre agosto, septiembre y octubre en los que el desempleo vuelve a tirar al alza. Cabe mencionar, por supuesto, que aunque este mes ha aumentado el desempleo entre hombres, las mujeres en paro pues son más, siempre hay más mujeres en paro que hombres. También, bueno, respecto a los sectores, pues también puedo decir que el paro ha subido en todo, menos en la construcción, que sí que es verdad que ha bajado un 0,48%. No es mucho, pues pero
creo que no puede subir.
Pero
bueno,
por algo se empieza. Porque
claro, algo es algo. Tampoco, bueno. En este tema, pues la Comunidad Valenciana, junto con Canarias, han sido las dos únicas comunidades autónomas en las que bajó el número de desempleados un poquito.
Bueno, pues mira, tenemos suerte de estar aquí. Por lo menos.
Sí, bueno, claro.
Es un consuelo.
Es un consuelo que no, que está bajando un poco.
Es un 25%, ¿no? Me parece lo que
ya
llega al paro.
Ya se alcanzó la pasada semana, ese 25%.
O sea, que bueno, pues nada.
Además, el otro día escuché al presidente de gobierno que dijo que hasta el 2014 iba a seguir. El
que
paro.
En el 2014 sería cuando empezaría a paliar esta crisis, pero bueno, yo creo que eso lo llevamos escuchando.
Esperemos que en 2014 no sea 2016.
Claro.
Sí.
Bueno,
de hecho,
eso bueno, me refiero, yo este creo que lo llevo escuchando muchos años.
De hecho, no sé si habéis escuchado.
Siempre me decían cuando acabara la carrera el paro ya, o sea, ya tendrías trabajo, la crisis habría ido y pero nos queda nada.
Y cada año hay más. Pero es que no sé si habéis oído a De Guindos, porque el ministro De Guindos ha dicho que España va estupendamente. O sea, España va a salir porque va estupendamente. Las medidas están dando frutos. ¿Frutos para quién? ¿Para quién? Me gustaría
para los bancos. Para los
ellos.
Bancos.
Sí. Claro. Bueno, pero bueno, tampoco en fin. Vamos a... Seguimos con más temas de política nacional que son muy importantes. Y es que el Consejo General del Poder Judicial pide cambiar la ley hipotecaria. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ha defendido la reforma de la ley hipotecaria tras darse cuenta del grave impacto social que están teniendo las actuales medidas en la población. De Rosa ha asegurado que las propuestas de reformar la legislación hipotecaria se plantearán dentro del respeto al Poder Ejecutivo y al Judicial.
Bueno, me parece estupendo que den este paso, pero que lleguemos al extremo que estamos llegando para de verdad darse cuenta de esto. Es un poco triste también.
Pues sí, porque ya se ha suicidado una persona, otra lo ha intentado.
Que tengan que pasar este tipo de cosas.
Y si aún queda un año y más...
Vaya.
Pues imaginaos,
más desgracia,
¿no?
Vendrá.
Pues claro, ahora, claro, pues el Partido Socialista ha querido dar un poco la cara, habrá visto que no tenían mucho apoyo, ¿no? Y ha dicho, pues voy a meterme en este tema, intento sacar algo y a ver. Entonces quiere unirse con el gobierno para tratar pues ese tema de los desahucios. Han dicho, según declaraciones, que si nos tenemos que encerrar ya en una habitación y no salir de allí hasta no tener un texto que dé solución a este problema, pues ¿qué se hace? Eso ha dicho el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del partido, Antonio Hernando. Lo que los socialistas quieren, en realidad, es modificar estas 5 leyes, es decir, que todo vaya mucho más allá de la dación en pago, porque al fin y al cabo es que eso no soluciona todo el problema, porque las familias se siguen quedando sin casa. Además, el Partido Socialista quiere resolver todo esto con urgencia, pensando sobre todo en las personas pues que están a punto de perder su casa y a las que no les sobra el tiempo pues para seguir debatiendo. El Partido Socialista también ha asegurado que si la ley llega a buen puerto, será posible evitar el desahucio de las 200.000 familias que se encuentran ahora mismo en riesgo. No obstante, sí que han declarado, eso sí, la imposibilidad de que la normativa pues se pueda aplicar con carácter retroactivo a los procesos de ejecución ya iniciados. O sea, que las personas que, bueno, pues que ya han sido desahuciadas, no habría posibilidad de devolverles su casa, ¿no? Pero al menos se seguiría haciendo algo para las personas que están a punto de perderla.
Uh-huh. Bueno, es curioso que tenga que estar en la oposición el Partido Socialista uh-huh. para dar este tipo
Exacto.
de opciones.
Cuando ha estado...
cuando ha tenido la opción real de llevarlo a cabo, no lo haya hecho.
Y es un tema que además...
Suena un poco populista, la verdad.
Una ley que si llegase a aprobarse, afectaría aquí de pleno en la provincia, porque es una de las... la provincia de Alicante es de los municipios de toda la Comunidad Valenciana e incluso del país que tiene uno de los mayores números más altos de desahucios, con lo uh-huh. cual sería bastante... Los que ya se han quedado sin casa se han quedado, pero oye, por lo menos que no tengan que seguir pagando.
Exacto.
Que si te desahucian, al menos zanjes la deuda, ¿no? Que es lo humanamente
pues sí.
que entra en la cabeza, no sería, no es nada. Pero bueno, pasando del tema, vamos con la política de la Comunidad Valenciana.
Pues sí.
Y bueno, pues la semana pasada se ha aprobado en las Cortes Valencianas, se ha aprobado los desgloses en los presupuestos para el año 2013. Con lo cual...
Sorpréndenos.
Sí, bueno, sí. Recortes y más recortes, porque la oposición asegura que estas cuentas son las peores de toda la historia de la democracia aquí en la comunidad, que en realidad, si miramos las cifras, sí, esto va de capa caída. Pero bueno, el PP sostiene que son unos presupuestos adecuados a las adversas circunstancias económicas, no pueden hacer otra cosa y es lo que hay. Hay que conformarse claro. con lo que toca.
Eso, claro.
Eso quieren.
Eso, que nos conformemos nosotros, pero bueno, eso habría que debatirlo.
Opiniones y posturas políticas aparte, lo cierto es que el presupuesto se ha reducido alrededor de un 9%, ¿vale? O sea, os explico. Si el presente año, o sea, ahora, en el 2012, que los presupuestos se realizaron en el 2011, la totalidad de las cuentas era de 13.754 millones de euros. Este año esta cifra se ha visto reducida en 790 millones menos, porque solo se dispondrán de 12.484 millones de euros. ¿Quiénes son las consellerías que se llevan la palma en presupuestos? Pues evidentemente la de Sanidad y la de Educación, que a pesar de que son las que más porcentaje se llevan de esta cifra total, la de Sanidad en concreto con 38,8% y la de Educación con un 32,1%, pues a pesar de ello también siguen afectadas por el recorte. Y luego, es interesante esto, si fuésemos haciendo el desglose por consellerías, ¿vale? La de Sanidad se llevaría el mejor cacho, ¿no? del pastel presupuestario, después la de Educación, y la siguiente consellería no es ninguna, sino la deuda. La deuda que se debe, esa es que va a ser destinada el
tercer. Ese es el problema. De hecho, lo decían, ¿no? Se está pagando una cantidad de deuda increíble.
Se paga, mira, solo al día... En la Comunidad Valenciana pagamos 3 millones de euros solo en intereses,
solo, claro.
No en deuda, ¿eh? O sea, aparte la deuda,
claro,
pero solo
de
los intereses de la deuda nos cuesta a los valencianos 3 millones de euros al día, con lo cual...
Dinero que se pierde, que totalmente...
Por supuesto,
no,
claro.
Dinero que va... O sea, que bueno, por lo menos la de Sanidad y la de Educación se llevan un poco más que
pero
esta deuda. Y luego ya
sí, también están teniendo uh-huh. muchos problemas en la mayoría de pueblos, de ciudades, porque... Aún así son las que más dinero se están llevando, pero también las que más notamos los recortes nosotros.
Uh-huh. Claro, más directamente afectan a la
claro.
gente.
Mira, María José Catalá, la consellera de Educación, ya ha salido diciendo que bueno, que ya tendrá que aprender a administrar adecuadamente el dinero para no agravar los duros recortes que han sufrido durante el último curso, porque ya, pues eso, como tú estabas diciendo antes, Bea, los colegios y los institutos de la comunidad se han visto afectados, al igual que los puntos de sanitarios, que también, o sea, que es que esto es... palos por todos lados, o sea,
pues sí.
así de claro, entonces nada. Y bueno, pues estas dos consellerías, ya hemos comentado que la deuda sería la que se lleva la tercera parte y después ya pues nos quedamos con las consellerías pues, de infraestructuras, de turismo, que en total creo que se llevan pues los cachos del pastel, o sea, pues no sé, la de turismo, por ejemplo, se lleva un 2%, De todo el presupuesto, que vamos, que la de turismo es una de las que podría potenciar el empleo aquí en la comunidad, pero con este presupuesto dudo que pueda hacer, no creo que haga magia. Y nada, o sea, realmente los peor parados, ¿no? La conclusión de todo esto es que los peor parados son los ciudadanos, ya que en concreto los más desfavorecidos y los que más ayuda necesitan son ellos, pero no las van a tener, ya que esto se va a ir para los bancos, y se va a ir para la deuda que se la comen los bancos y los ciudadanos, pues igual que hablábamos antes del de los desahucios, esto es un poco igual, así que, en fin. Esto es un poco lo de los presupuestos que os traía.
No, sí, es que de esto casi que es mejor no opinar, ¿no? Porque sí. Nos hacemos sangre y acabamos aquí pegándonos en el estudio, ¿no? No, es que yo claro, es no hay manera de debatir unos presupuestos que no se dan, no se abren al público. O sea, no simplemente se exponen.
No quieres hacerte sangre, pero hay que decir,
atención.
Hay que decir que los presupuestos, entre otras cosas, lo que una de las consecuencias es que el aeropuerto de Castellón, uh-huh. el aeropuerto de Fabra, el aeropuerto sin aviones, se va a llevar más dinero que los municipios de la provincia de Alicante. Esto lo destaparon el otro día.
Eso sí que es para hacerse sangre.
En el diario Información, y es imposible.
O para hacerles a ellos, porque vamos.
Es como, bueno, realmente el Consell destinará más fondos en el próximo año al aeropuerto que a las localidades alicantinas. No sé si son 16 millones de euros lo que se va a llevar realmente a un aeropuerto que ni hay tráfico, ni hay... O sea, se está pagando un personal que
para
no sé
nada,
para qué está.
Para
ahí,
hacer nada, porque
realmente,
está totalmente muerto ese aeropuerto.
También se ha pagado, claro, el mantenimiento de las...
De por
porque
supuesto.
Hay las, ¿cómo se
inversiones
llaman?
Multimillonarias.
No, los pajaritos estos, ¿no? Es que no sé
los
cómo
pajaritos.
Son.
Se llaman aviones, creo.
No. Cuando tú en un aeropuerto tienes que tener, no sé qué tipo de aves es, que tienes para que controlen el tráfico, no sé, hay que...
Vale, sí, los halcones estos, algo eso. De eso que va de torre en torre.
¿En serio?
O algo así.
Ah,
sí. Algo,
y el aeropuerto...
No sé,
el aeropuerto
pero
sí,
eso cuando, en la Edad Media. Es que no he subido nunca en avión.
Realmente están ahí los halcones, sí. Y claro, hay que mantenerlos. Y bueno, pues en el aeropuerto de Castellón lo único que vuelan son los halcones.
Bueno,
entonces, que se le están manteniendo, pues,
si ya en su momento con la construcción ya fue un despilfarro total, si ahora hay que mantenerlo a este precio.
Hombre,
realmente...
mantener, dar 16 millones para mantener solo a unos
es
halcones,
que es increíble.
Me parece ridículo, sinceramente.
O sea, no, supongo que todo lo que en su gira. Presupuesto entrará muchas más cosas, necesarias o no, no lo creo.
No creo que sean necesarias.
No, desde luego parece increíble que mientras en la comunidad valenciana, mientras en la provincia de Alicante se están padeciendo los recortes.
Sí. Es que es eso, es que es muy de chiste que, por ejemplo, los niños estén en los institutos sin calefacción en pleno invierno y luego, pues, ese aeropuerto ahí, ese personal ahí que no hace apenas falta, pero por el amor de Dios, o sea, ¿quién
quiere
engañar?
¿Tiene vuelos?
No,
es que
no,
yo
tiene nada,
que no.
No tiene nada. Si está totalmente muerto, no hay nada,
a
nada,
lo mejor
es que
tiran,
nada.
A lo mejor tiran avioncitos de papel si se aburren de una torre a otra, pero no creo que eso se pueda considerar vuelo internacional.
Es indecente que los peores presupuestos de la historia para la comunidad, uno de los que se lleven una buena parte sea este aeropuerto, que lo hizo una persona que además tendría que estar ya siendo juzgada
en otro sitio.
Por lo menos, pero bueno, así que bueno, y nada, pasando
pues sí.
A otra cosa, porque el
más
tema
temas.
El tema tiene, volvemos a los políticos y volvemos a hablar un poco de cómo ha afectado, ¿no?, la crisis económica a ellos, y con los al hilo un poco de los presupuestos generales para el 2013 en la comunidad, ya que el sueldo de los políticos se ha reducido, de los diputados autonómicos se ha reducido en un 25%. Con lo cual, planteo yo aquí mi cuestión. ¿Cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo? Porque se ha reducido un 25%, pero tenemos que recordar que muchos diputados autonómicos tienen cargos paralelos.
Pues eso es lo que ahí es donde yo refuto bastante, y es que claro, obviamente si un diputado, por ejemplo, está cobrando dos sueldos, por así decirlo, porque es diputado y porque es edil de algún municipio, de alguna localidad, provincia, lo que sea, claro, me parece ilógico que se lleve esos dos sueldos cuando aparte está cobrando muchísimos suplementos,
claro,
muchísimos complementos
que,
a su sueldo.
Aparte también pienso yo que, vale, se ha reducido el 25%, pero de un sueldo muy alto, que claro. Parece que sí, pensamos que el 25% es una exageración, pero no es una exageración contando lo que cobran o lo que cobraban en este caso, pienso yo, vamos.
En concreto, ahora para el año que viene, los diputados autonómicos cobrarán 2.360 euros al mes, que, dicho así, no suena tan escandaloso, pero es que, claro. Si nos ponemos a mirar todos los complementos y todas las pagas compensatorias que tienen por distintos,
pues,
por ejemplo, complemento mensual por dedicación exclusiva, es decir, si no trabaja de otra cosa, si no tiene, pues eso, una
concejal,
si no tiene, si solamente tiene que ir tres días a la semana.
Ese complemento se lo deberían dar a los parados, complemento de...
Bueno, te digo, ese complemento...
Dedicación exclusiva al paro, porque no les sale otra cosa, pues que les den los 300 euros.
365 sí, euros de complemento compensatorio, 143 indemnizaciones por residencia eventual, o sea, esto es como lo de
bueno,
los...
Bueno, lo de la residencia
bueno, eso habría que verlo.
Un escándalo sí. hace poco, sí, por eso, interesante, es igual, con los diputados
pero,
de Madrid,
pero o sea, que pase, que
habría aunque, que revisar esto.
En Madrid aún, pues bueno, tienes que venir a lo mejor de Galicia, ponle, ¿no? Que vives en Galicia y aún uh-huh. se puede, entre comillas, entender, pero es
sí,
la
pero
comunidad
cuando no
valenciana,
tengas... claro.
O sea, que tampoco
sí,
la
sí, sí, no, pero es que además
llegas en una hora y media.
Sí, en Madrid se demostró, vamos,
había mucha gente
que tenían
cobrando
cinco casas
estas
en Madrid.
Indemnizaciones uh-huh. por desplazamientos teóricos
de
a Madrid
hecho,
teniendo casa
de
en
hecho,
Madrid.
Creo que Rubalcaba, el mismo Rubalcaba, que no te estoy hablando...
Y la mismísima Esperanza Aguirre, la mismísima.
De que tienen no sé cuántas casas en Madrid
sí, sí,
siguen
sí.
censados en otra parte.
Hombre,
y
por
están,
supuesto, vaya.
Aquí nadie es tonto.
¿Esto qué es?
O sea que... Luego también hay ayudas por discapacidad y, bueno, pues un poco...
Bueno, sí que esta
hay
gente
un,
es capaz
hay un
sí,
buen
de discapacitarse a sí misma solo por cobrarlo.
Y bueno, por último, la semana pasada también hay que añadir que la Comunidad Valenciana recibió la primera parte del Fondo de Liquidez Autonómico, del conocido como FLA, que bueno, será un impulso, según defiende el PP, a la asfixiada economía valenciana. La ayuda costó de 750 millones de euros, que ya se han empezado a dividir. Algunas partes se van a destinar al pago con las farmacias, a pesar de que siguen de huelga. O sea, que imaginamos que el porcentaje debe ser bastante poco. A los dependientes, que también estaban bastante mal parados con las pagas, puesto que no les habían pagado. Y bueno, pues realmente la pregunta es, ¿este FLA, este Fondo de Liquidez Autonómico, nos va a servir para impulsar la economía o esto es hambre para hoy, ¿no? ¿Cómo es el refrán?
Pan para hoy, hambre para mañana.
Porque, claro, ¿a qué precio vamos a tener que devolver este dinero? Y bueno, hay que de comentar, ¿no?, que el FLA, una de las condiciones que tiene cuando se da un rescate a una comunidad es que parte de una buena cantidad de este dinero se destine a la deuda bancaria. Con lo cual, volvemos a reiterar que los beneficiarios serían los bancos, los ciudadanos, los que están ahí un poco a
la
espera.
Los que cargan después con la responsabilidad.
Totalmente. Entonces, bueno, hay que decir que la Comunidad Valenciana fue la primera, ¿no? Si me imagino que os acordaréis, que fue la primera en pedir el Fondo de Liquidez Autonómico. Después se han acogido muchas más comunidades. Y, bueno, han pedido dineros, o sea, cada uno
claro,
pide
claro.
más dinero. El fondo eran 18.000
claro.
millones de euros o algo así, pero a la práctica ese de dinero tampoco está ahí.
Bueno, alguno acabará pidiendo España. Dame España porque no cubres con el fondo este. Pero en fin, yo creo que nos hemos explayado un poquito en opiniones así en política, nos hemos relajado a estas horas ya de la tarde, prácticamente casi hora de comer, así que bueno, vamos a... ¿Qué os parece si pasamos a sección cultura y nos contáis un poquito de lo que vamos a hacer, chicas?
Estupendo, a ver si nos trae alguna alegría más esta parte.
Bueno, como bien ha dicho Aurora, comenzamos la sección de cultura, que hablaremos de Alicante y de Elche y de todos los eventos y actividades que podremos asistir en estas dos ciudades. Hablamos ahora de Elche y es que durante todo este mes y hasta el 7 de diciembre se podrá visitar el Mercadillo del Domun. Este mercadillo pretende recaudar fondos para ayudar a los más desfavorecidos. Aparte, no vale poner la excusa de que no tenemos tiempo de asistir, ya que está abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 del mediodía y de 4:30 a 9 de la noche. El lugar elegido es la calle Puente Ortices.
Bueno, vea, suena bastante bien, pero yo propongo otro plan para Alicante, porque va a estar aquí en la ciudad de Alicante la muestra de teatro español de autores contemporáneos. Este año ya es la 20 edición y durante 10 días y en diversos escenarios de Alicante serán un total de 27 compañías de diferentes comunidades autónomas, especialmente de aquí, las que representarán las obras más significativas del panorama actual del teatro español. Este año esta muestra de teatro homenajea a Laia Ripoll, que es una de las mujeres pues más destacadas en este ámbito de la escena, por su, bueno, ha sido actriz, directora, y es el alma de la compañía Mi Comicón, también una compañía teatral. Por su parte, el grupo alicantino Jácara
va a realizar la obra Colgados en esta muestra de teatro, que la verdad pinta bien. Estuve viendo el otro día de qué va y pinta bastante bien, con los autores Juan Luis Mira, José Alvado y Carbonell, que son los que abrirán pues esta muestra de teatro español de autores contemporáneos en Alicante. No os he dicho cuándo es, así que del 9 al 18 de noviembre, ya sabéis.
Tenemos plan. Pues genial. Genial.
Yo creo que pinta
continuamos
bastante
bien. Porque sí, nos habéis contado un poquito, pues teatro, pues no sé qué, pues quiero saber más cosas, algo que a mí me llene.
Pues para llenarte y sobre todo a estas horas, qué mejor que el concurso de tapas de Elche.
Hombre.
Se llama Destápate 2012 y todavía sigue adelante, o sea que aún tienes tiempo de ir.
Pues
será hasta el 19 de noviembre y por tan solo 1,50 euros. Cada tapa podremos degustar diferentes comidas. Es la octava edición que se celebra ya, por lo que éxito seguro que tiene. Merece la pena visitar los restaurantes que participan en este concurso. Y lo dicho, por solo 1,50 euros probar las mejores tapas.
Pues nada, tenemos que ir a una, tenemos que coger la, ¿no? Eso te viene con un cartoncito.
Un flyer.
Sí.
No, joder, ticket, viene
un ticket para que rellenes.
Yo
algo.
Creo que sí.
Es
¿no?
que no,
la ruta de tapa en Alicante creo que sí.
Sí, en Alicante sí. Sí, sí, se hace
según
así.
El restaurante que vayas, como que te cuña.
Está muy bien, está muy bien.
Sí,
eso.
Te hace poner el sello.
Ah, pues
sí,
genial, sí. Para volver. Estupendo.
Claro, luego yo creo que si vas a todos los sitios de tapas te llevas hasta un premio.
Un premio.
Una tapa más grande. Un plato ya entero.
Genial.
Para que te llenes.
Unas habichuelas con oreja.
Ahí.
Qué asco.
España profunda.
La comida manchega.
Ha salido mi España profunda.
Bueno, va,
no hablemos
tenemos
de comida.
Hambre, dejar el tema. Vale, os cuento. Vale. Música, venga. La lista de reproducción para una isla desierta. Suena bien, ¿verdad? Es un remake del programa de la BBC, Desert Island Disc, que bueno, empezó ya hace mucho tiempo, en 1942, de la mano del periodista de la BBC Radio, Roy Pombley. A ver, os cuento, este programa se llamaba Desert Island Disc y lo que hacían era invitar cada semana a un personaje conocido de la época, normalmente músico, y elegía esta persona 8 piezas musicales que lo que haría sería llevárselas a una isla desierta si no tuviese ningún otro acceso a la música, o sea, las que él realmente se llevaría.
Qué interesante.
Entonces, bueno, pues ya se comentaba, se explicaba por qué la elección de estas canciones, etcétera. Y bueno, pues ahora lo que hacen en Alicante es un remake, digamos, a este programa de los años 40. Ahora se recupera este formato, decía, en el espacio Camón y por ello se invitan a personas de la música independiente española y se eligen en vez de 8, 10 canciones, o bueno, aquí dan la opción de 10 discos también.
Ah, mira.
Para configurar pues esta lista de reproducción de una isla desierta.
Sí, mejor, porque es que 10 discos mejor, ¿no? Porque 10 canciones
da
al
para
final,
más, ¿no? Que ya que está desierta la isla, por lo menos.
Pues eso, ¿no? 30 minutos
tienes
y ya.
Tienes que acabar
ya.
Más harta de esas 10 canciones.
Final,
que...
Claro, ¿qué haces? ¿Te las sabes todas de memoria? Vamos a cambiar de CD. Mejor
bueno, pues.
CD.
Primer,
yo me lo llevaría.
El primer invitado para elegir estas canciones era Manuel Sánchez, que es miembro del grupo Los Punsetes.
Pero tiene algo que ver con Punsetes como tal.
Me lo he preguntado yo
no.
también.
Estábamos todas.
No.
Con esa
sí,
duda,
sí, sí.
No
tiene mucha pinta, la verdad.
Mera casualidad. Yo creo que Punset, después de hacer lo del pan bimbo, no le ha quedado ya mucho el hombre.
Se ha rebajado un poco en el pan bimbo, me parece a mí. Bueno, pues este Manuel Sánchez que os decía, también es conocido por su carrera en solitario con el nombre artístico de Antona y bueno, pues era el primer invitado para elegir estas canciones.
Pues genial, genial.
Bueno, pasamos ahora a Elche otra vez y hablamos de exposiciones. Y es que tendremos hasta el 22 de noviembre para disfrutar de papel sobre papel sobre papel.
Os juro que yo pensaba, se lo dije de hecho, que se había equivocado. Digo, me has puesto 2 veces sobre papel. Pero no. Al final,
sí, es un nombre muy original para una obra donde el papel, sobre todo,
evidentemente,
es el principal, como el nombre indica,
no
es el
ser
principal protagonista. Llegando a conseguir formas geométricas y caóticas con mucha expresividad. Sus autores son Ismael Lagares y Antonio Alonso y podremos visitarla de forma gratuita en el Mustang Art Gallery en la calle Severo Ochoa. Estará abierta de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Aquí en Elche has dicho, ¿no?
Sí, en
Elche. Ah, pues eso, vaya, claro que tengo que ir.
Muy interesante.
Cuando encuentre tiempo entre respirar y vivir, voy.
Mira,
luego aprendes
va a
hacerlo
nunca.
Y coges con los apuntes, con todas las cosas tú. Cuando terminen los exámenes de febrero te empiezas ahí a hacer tus propios papeles y luego las pones.
Pues mira, antes de estudiar para los exámenes de febrero, te digo yo un plan que yo creo que sí que te va a gustar, porque en la Sala Babel de Alicante se celebra una fiesta homenajeal
buen rollismo. Suena bien, ¿no?
Qué guay. Sí,
de buen ro, de buen ro.
Sí, 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 sí.
Este sitio está muy bien, la Sala Babel.
Sí, la verdad es que tiene una programación.
Está cogiendo ahora mucha fuerza, está sustituyendo un poco la programación que tenía la antigua Nave 8, la Sala de One, ahora en la actualidad. Y la verdad es que la Sala Babel está cogiendo un montón de buenos grupos del panorama, del rap de Alicante. Y bueno, no vamos a hablar mucho de rap porque luego tenemos sorpresitas.
Vaya.
Pero bueno, que está muy bien. Así que yo quiero ir. Yo quiero ir. Cuéntame.
Pues te cuento. Pues en esta Sala Babel, homenaje al buen rollismo. Esto va a ser varios conciertos porque además de todo tipo entrarán desde reggae, soul, ska, swim, rock and roll, Starday, Clipso, mira, no sé ni pronunciarlo.
Es que hay
Latin,
estilos que no había oído en mi vida.
De estilos, sí, 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 efectivamente. Además ahora están saliendo muchísimos estilos nuevos de música con el tema de la electrónica.
Claro, vaya.
Bueno, pues Tony el Negro and the Attic Sisters va a ser el primero en actuar esa noche del sábado en la Sala Babel. Y también pues estilos desde el blues, swing o el rock enérgico. Otro de los grupos que va a tocar va a ser Drip. Y es una banda que reside en Madrid con un estilo que también, según ellos, pues va desde el rock o al roll soul funky. Y que está inspirado, pues dicen, según ellos, en música negra, en el rock y en sonidos actuales de la música electrónica. O sea que mezclan de todo ahí. Bueno, y también por último, Pura Mandanga, que va a terminar casi esta noche del sábado. Con una buena fiesta porque son nada más y nada menos que 7 componentes y aún se espera que lleven invitados y alguna sorpresita. Y después de esto, para ya poner el colofón total a la noche, va a ser el DJ Beng quien esté pinchando en esta Sala Babel. Es todo esto empezará a las 10 de la noche, entrada a 7 euritos con una consumición, para ver a 4 o 5 grupitos, está bastante bien. Y nada, yo creo que está bastante
muy
bien.
Está muy bien, está muy bien. 7 euros con su visión.
Pues si no tenéis nada que hacer el sábado.
Vaya.
Está muy bien.
Si no tenéis que estudiar, más bien, que nada que hacer.
Bueno, ya, sí.
Bueno, supongo que este tema de Alessandra será más interesante, por lo menos más divertido que esta siguiente exposición. Pero bueno, tendremos que darnos prisas y queremos verla ya que finalizará este próximo domingo. Se trata de una exposición titulada Visible e Invisible que dará lugar en Elche de la artista Lola Martínez. Esta mujer presenta un total de 40 obras de pintura realizadas sobre lienzo que recogen los aspectos visibles y los sentimientos que provoca el misterio de Elche. La exposición se podrá visitar en la antigua capilla de la Orden Tercera Franciscana, junto a la Iglesia San José. El horario es de martes a sábado de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8 de la tarde.
Bueno, Bea, te sigo contando. Bueno, Bea y todas. El Teatro Principal de Alicante es ahora el que va a coger este fin de semana la representación teatral La Loba. Bueno, os cuento un poco por encima. La protagonista es Nuria Espert. Y se trata de un drama que está situado en Estados Unidos en los años, en 1900 aproximadamente. Una familia que son los Hubbard son los que protagonizan esta obra y bueno, trata un poco de la degradación moral que surgía en esta época, pues digamos por el materialismo, por el ansia de estas familias de enriquecerse a costa de la esclavitud. Dispuesta a todo, dicen, para conseguir acumular una posición social y unas riquezas a costa de explotaciones de las colonias. ¿Os sonará esto de las colonias, no? Por el bien del imperio.
Sí, vaya. Sí. ¡Viva Josep Toma. Fontana!
Venga.
Vamos.
Y bueno, pues esta gente, nada, eso, trata un poco de las ambiciones de estas familias por escalar posiciones tanto de poder como sociedad y económicamente llevándose, ¿no?, por delante todo.
Una crítica al modo de vida americano.
Sí, sí, totalmente.
Pues interesante. Pues
A mí me mola el modo de vida americano, desayunan fuerte. Pero en fin, vamos a continuar, ¿no?
Sí, espérate que te digo que no acabo.
Perdona.
Nada, para que podáis ir solo. El sábado a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche va a haber 2 sesiones y el domingo a las 6 de la tarde para los que el sábado se vayan a la fiesta.
Ah, genial.
El domingo puedan ir a
más relajado, plan más relajado.
Los precios entre 14 y 28 euros y se pueden comprar tanto anticipadas por teléfono, por internet o en la taquilla del teatro.
La Loba, She Wolf.
Bueno,
la Loba.
Y ahora pasamos a la sección, ¿no?
Venga,
que Mai nos va a traer un
Vámonos
libro y una
al
peli.
Libro y a la peli.
Venga.
Bueno, continuamos con el programa y con la sección en la que os recomendamos una película y un libro. Así que en este programa os hemos traído la película Lo Imposible. ¿La habéis visto, chicas?
Sí. Sí. No, de, no. De Juan Antonio Bayona.
Alba, me parece que tampoco la ha visto.
Yo no la he visto. Yo no.
Y no paro de decirte que tienes que ir
yo
a verla.
Es que cuando yo, si cuando suena los... tanto una película, no, no te da recelo ir a verla, tío. Bueno. No sé, sí, te lo digo de verdad. Es que
yo fui el primer día y no me arrepiento de ir a verla.
Yo fui y no lloré. O sea, sí, denuncia judicial, demanda judicial.
Pues yo tampoco lloré.
No, no lloré.
¿Has ido a verla y no has llorado?
No, no.
No eres humana.
Yo tampoco. Conozco hasta hombres que han llorado con esa película.
Temía que se me acusase de cyborg por no llorar. De
sí, bueno, a mí me pasó un poco que yo, te da pena, cuéntanos. Pero tampoco lloré, porque como vi cómo se hacía la película, es un poco que ya mi cabeza dije, bueno, esto es una piscina, esto no sé qué. Entonces es un poco que al verlo,
sí, bueno, pero
sabiendo
que está basado tanto en hechos reales,
claro,
y una tragedia así,
pero claro,
pero también sabes ya que están todos vivos. Claro, antes de ver la película.
Como que se rodó en Ciudad de la Luz, no van a estar muertos.
Entonces es como que, claro, ya vas un poco con la idea sabida. Entonces, a ver, os vamos a explicar un poco de qué va la película. Y es que trata sobre el tsunami que pasó en 2004.
El
26 de diciembre, un día después de Navidad. Uh-huh. Es que la familia estaba allí de vacaciones de Navidad y justamente estaban descansando en la piscina.
Pero no cuenten la peli, que a lo mejor la gente no sabe que hay un tsunami.
Déjame.
Joder.
Bueno, y el tsunami llegó y ellos estaban descansando en la piscina el día después de Navidad. Y claro, un ruido enorme de la tierra fue cuando les alertó de lo que le iba a suceder. Y al cabo de unos segundos se vieron la familia, observa que una gigante masa de agua negra recorre toda la costa hasta llegar a...
Negra, contaminada
sí,
ahí.
Negra,
que
no blanca,
zapapote que llegó ahí.
No seamos racistas. Bueno, tengo un montón de datos sobre eso. Cuenta, que ahora te cuento yo mis datos.
Bueno, esperaros, vamos a contar un poco el argumento y ya decimos. Bueno, mientras María es maltratada por la marea y apenas le quedan fuerzas para seguir viviendo, consigue salir del agua y a unos metros más adelante ve a su hijo Lucas, que, vamos, también maltratado por el agua, con muchas heridas, en fin, os podéis imaginar. La situación de María es grave y estaba fuertemente malherida, además que después de 8 años, María ha tenido que ser... intervenir aquí.
Tía, lo estás contando todo, jolín.
Pues claro, hombre, es que vamos a
ver. Ya no voy.
Sí, ya ha sido.
Pero ya no voy
la
otra
no
vez.
La que no voy soy yo. La que ya no voy soy
¿lo
yo.
¿Lo ves?
Bueno, María, a día de hoy, ha sido intervenida quirúrgicamente 18 veces de la pierna, de una herida que...
18 veces.
Sí, pero María es la...
Como está la sanidad.
María es la madre.
Como está ahora el tema de la sanidad. Pobre sí, María. Pobre María.
Persona real y en la película también es María.
Sí, María. Sí. La familia se compone de María, que es la madre. Tiene 3 hijos. Lucas el mayor.
Simón.
Simón y Tomás.
Simón. En inglés, pero...
Igual que el...
No me imagino yo la madre española. Dice Simón.
El marido se llama Quique, pero en la película es Henry. Entonces,
Henry.
Es un poco...
Qué bonito todo. Pero ¿y ella por qué no es Mary, ves? Es que eso no me gusta a mí ya la
es
transgresión.
Que en realidad la representante de la familia en todas las entrevistas y todos los eventos es la madre, el padre, entonces claro. Es como que María,
pues
María.
María. Me imagino yo a...
Bueno,
igual MacGregor diciendo María.
María,
por favor.
Chorero. Que, bueno, según me han dicho a mí, la película está teniendo un montón de éxito, ¿no?
Esto es récord en taquilla, es un exitazo.
Ha sido la primera, ¿no?, de producción española o algo así, que ha triunfado tanto en tan pocas semanas.
Pero también hay que recordar que
los actores internacionales ayudan mucho, ¿eh?
Aparte,
sobre todo en la pancarta.
Tú estás viendo la película y... sabes que es española porque sabes que el director es español, pero tú mientras estás viendo la película no piensas que es española.
No.
Porque estás viendo, aparte
es que
de que
tenemos
estás viendo...
un recelo también con las películas españolas.
A ver, pero es que yo pienso que las películas españolas lo malo que tienen son los actores españoles. Entonces, si tú a una película española...
¡Genial! ¡Viva el apoyo!
No, es verdad, lo pienso así. Si a una película española le pones estos actores y ha pasado con muchas películas españolas que ha puesto actores... extranjeros y han triunfado. Yo pienso que esta es igual, no piensas que es española.
Hombre, la de El Orfanato, de Juan Antonio Bayona también, de
no
hecho, es un peliculón, ¿eh?
Y también
es
fue,
un peliculón.
Fue éxito. O sea, lleva dos películas.
Y ahí
y
está
dos
Belén Rueda, recién salida de Los Serrano, como quien dice, ahí grabando esa peli, ¿eh?
¿Qué se le iba a decir, cuando estaba con
la jamoneta aún ahí.
En fin, que, bueno, ahí.
Bueno,
ya como habéis dicho, los actores son Naomi Watts, que interpreta a María. Y como has dicho, Alessandra, Ewan McGregor, bueno, lo has dicho Aurora.
Ewan McGregor.
Sí. Y él es el que hace...
Ewan. Pues venga.
Y es el que hace el marido.
Bueno, recomiéndanos...
El libro ya.
El libro también.
Directamente. Va. Bueno, el libro, aunque os pese, os he traído el de Jorge Javier Vázquez, que se llama La vida iba en serio, que trata sobre las aventuras de su vida, los problemas que ha tenido con su familia. Bueno, más que nada cuenta desde que acaba la carrera de filología ese y se hombre. Va a Madrid. O sea, que empieza ya a contar todo el tramado de su vida un poco y... Bueno,
pues al que le interese.
Sí,
pues
sí, al que le interese, y además que cuenta muchas historias de famoso, que se va a hablar mucho de este libro durante mucho tiempo.
Bueno, pues
sí.
Sin más, pasamos.
Pues sí, chicas, vamos a pasar pues a otra partecita del programa, que es una pequeña entrevista que me he sacado de la manga.
Bueno, pues hoy vamos a tener el placer de contar con un invitado especial y lo hacemos con...
Aplausitos.
Y el redoble de tambores. Inauguramos una sección a la que vamos a titular Nuevas Voces, con la que vamos a contar un poco con gente que está surgiendo del panorama nacional, local, un poco. Y en esta primera sección vamos a impulsar, bueno, pues a la gente que quiere empezar a iniciarse en el mundillo del arte o en el mundo de la música, bueno, un poco.
El año pasado ya empezamos un poquito, dimos
sí, el último programa
que contamos con Patri, que de hecho
un saludo para Pat. Y que volverá seguramente a presentar algo nuevo en cuanto lo saque.
Pues
y
claro,
hoy traemos a alguien pues del mismo estilo, porque traemos a Chille MC. Procedente de Villarrobledo.
Desde Villarrobledo.
Actuando tres veces en el Viñarrock, que ahí es nada, que ya es.
Tiene su prestigio la cosa.
Y sí, sí. Bueno, este
de
chico...
De hecho, bueno, vosotras habéis ido al Viñarrock, sabéis el rollo que se lleva allí. Y bueno, actuar tres años seguidos ahí, pues ya es mucho, ¿eh? Ya tiene un bagaje.
Claro, pero él actúa en el escenario de los invitados. No, pero imagino que actuará en el de los invitados, ¿no?
Hubo unos años que... Me parece que fue uno o dos años que sí que había un escenario aparte para la gente que pues que iba con grupos.
Sí.
Pero ese último yo creo, juraría que actuó en el Babilonia.
Era una... Sí.
Yo no lo juraría, pero claro, no me cortéis
Bueno, tú no los viste todos tampoco, es que, claro, que no da para tanto.
Ya, yo la lluvia, tal, lo pondría unas horas introspectiva y no se puede. Pero ¿qué hay que saber de este rapero? Pues bueno, es un chico que tiene nuestra edad, tiene 21 añitos y creó un grupo de rap que ha tenido más nombres que Tamara Seis Dedos.
Más nombres que Tamara Seis Dedos, eso me lo saca yo también de la manga. Sí, ¿por qué? Os voy a contar yo, que me contó sus movidas, así como me dijo él, un chico súper simpático que, bueno, me atendió con todo lujo de detalles y no tengo queja alguna. Bueno, pues, os cuento. Al principio, ¿no? Pues Chille se vio en el mundo del rap con un colega y, pues, dijeron, vamos a rapear juntos y nos llamamos Chimón Capitolio. Chille y Moncho, Chimón Capitolio.
De toda la vida.
Genial. Y yo le dije, tío, sí, a mí me gustaba ese nombre. Pero me dijo, no, es que nos parecía un poquito...
¿Y lo de Capitolio?
Eso te iba a preguntar, porque el Chille y el Mon, sí, pero... Sí, pero el Capitolio, pues, ¿de dónde?
Algo tenían que poner.
Se lo sacaron de la manga también ellos.
El Capitolio. Así que, pues eso, Chimón Capitolio. ¿Qué pasó después? Después del primer Viña, pues dijeron, vamos a cambiarnos el nombre. Y se pusieron, atención, Alba, no te rías, Capitolio Worldwide. Que a mí también me parece un buen nombre rapero. ¿Qué queréis que os diga?
Suena un poco...
No, pero lo que me hace gracia es que su compañero Moncho también es conocido como Big Sexy.
Big Sexy.
Oh, yeah.
Oh, yeah.
Necesitaríamos fotos. Oh, yeah. Necesito corroborarlo.
Es cierto. Pero, bueno, pues
lástima
hicieron...
Lástima que solo haya voz aquí para no poder pasar fotos.
Sí.
Lástima.
La verdad que, pues eso, ¿no? Big. Chille y Big Sexy tuvieron que separarse por motivos, pues, personales y tal. Entonces, Chille, pues, inició su carrera en solitario y ya se hizo llamar Chille MC. De hecho, en 2011, pues, sacó su primera maqueta titulada Representando VDO, que para quien no lo sepa, VDO son las siglas de Villarrobledo, supongo que tiene que ser por eso.
¿Cómo es
VDO? Representando VDO. Y ese mismo año hizo una nueva colaboración con su compañero Big Sexy. Sí, perdona, nada de reírse, Villarrobledo, se pone así en los correos, ¿vale? No me toquéis la vena de pueblo, porque no. Así que bueno, pues para placer de todos, Chille MC está preparando una nueva maqueta titulada Palacio de Titanes, y de hecho ahora al final del programa vamos a escuchar ese primer single, que es un temazo, la verdad. Así que bueno, pues eso, a pesar de que este rapero no lleva muchos años en este mundillo, Pues eso que os decía, tres viñas lleva a sus espaldas, que se dice pronto. Además, también ha actuado pues en varias localidades de Castilla-La Mancha.
Que es joven, tiene 21 años y tiene que empezar a moverse, vamos, esto no ha hecho más que empezar.
Ya quisiera desde muchos aquí, con 21 vaya. Años llevar actuar
tres,
en el
tres
Viñas,
viñas a sus espaldas. Es la primera vez con 18 años vaya. Que subirse ahí. Uh-huh. Impresiona. Hay que tener
impresiona.
Un par de, ¿sabes?
No, desde el 2008, 2009 creo que me dijo que empezó
nuestro,
a cantar. Pues
nuestro respeto para él desde
bien.
Aquí.
Bueno, pues vamos a escuchar, chicas, si os parece bien esa pequeña entrevista. Y después seguimos hablando un poquito más de Chille. Bueno, muy buenos días, Chille, ¿qué tal?
Buenos días, Aurora. Pues mira, estamos aquí, a ver...
¿Qué pasa, no?
¿Cómo se presenta mañana?
Bueno, pues bienvenido a Lenguas Viperinas. Y bueno, pues te hemos llamado porque queremos saber un poquito de tu repertorio. Al parecer tienes, bueno, un pedazo de contacto con el mundo del rap, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo empezó tu hazaña, tu andadura por el mundo del rap?
Pues empezó sobre el 2008-2009. Empecé yo a hacer mis letras en meditación, escuchando grupos como W, FDK, Falsa Alarma, algo de Nach. Y al escucharlos yo a ellos, pues dije, ¿por qué no voy a hacer yo también algo de esto? Y ya empecé a hacer mi música, a hacer mis letras... Incluso era yo el que me autogrababa, porque no tenía medios ni nada, y cogí ya un micrófono, un programa, me grababa y lo escuchaba, y hasta el día de hoy.
Y bueno, cuéntame, ¿cómo fue llegar hasta donde estás hoy? Porque bueno, hoy ya tienes un bagaje que, bueno, pues que antes, claro, pues no tenías. ¿Cómo llegaste? Se hizo difícil, ¿no? Supongo, la andadura por esto, ¿no?
Difícil es todo lo que empieza en la música. Pero es que... Si no te esfuerzas y no le echas ganas, no haces nada. Sacamos una canción, sacamos otra, que aunque cuando empezamos no era tan bueno como ahora, pero no te puedes rendir, tienes que seguir para adelante.
Claro.
Y si sigues con lo tuyo, pues al final consigues algo bueno.
Hombre, vaya, ¿y encontraste mucho apoyo? ¿Te costó mucho encontrar gente que realmente, bueno, pues apostase, ¿no?, por esa música que tú estabas creando en ese momento?
Pues encontrar gente encontramos. Había un chaval de aquí de Villarrobledo, que hacía instrumentales, tenía un estudio casero, y él fue el que nos apoyó cuando empezamos. Íbamos allá a su estudio todos los días, allá a grabar, a hacer instrumentales, pues normales siempre.
Claro, y dices empezamos porque empezaste con otro compañero, ¿no?
Empecé con otro compañero, sí.
Y cuéntame, ¿cómo era con ese compañero? ¿Cómo la diferencia entre estar con una persona a la hora de hacer las canciones, de grabar, de ir para allá y para acá, estar solo?
Pues cuando empecé con él, empezamos porque nos encontramos en un bar, por ahí por el centro, salimos un día de fiesta y nos encontramos en un bar, y le dije, pues mira, yo rapeo, hago estos temas, tal y cual. Me dijo, sí, yo también hago esto. Y empezamos allá a rapearnos los dos, y decidimos de sacar una canción juntos.
Claro, o sea que cuando empezasteis, ya, o sea, cuando os conocisteis, ya habíais empezado en el mundo del rap, ¿no era...?
Sí, yo tenía ya un par de temillas por ahí, él tenía otro par de ellos, y más o menos ya sabemos cómo va el sistema, pero sí.
Bueno, y ya directamente, ¿cómo fue? De, digamos, estar, no tener o no haber empezado a hacer prácticamente nada, a llegar, bueno, a actuar en Tres Viñas Rocks, ¿no?, como has hecho ya.
Sí, de empezar con un tema así en tu casa que no suena bien, ni sabes cómo escribir ni nada... Pues ya sacas la maqueta con el compañero, tus amigos te apoyan, el chaval del estudio te apoya, y ya en el primer concierto, que fue en el Viña Rock, se dice pronto, pero es el primero.
Claro, ¿de 2010?
En el 2010. Pues es un poco impactante, porque no has cantado en la vida en un concierto que han toda la gente ni de nadie, y el primer concierto que sea en un Viña Rock, pues te impacta.
¿Y la experiencia qué?
La experiencia es increíble. Allí estás con los artistas de alto nivel, allí la gente de buen rollo, es una pasada eso.
Claro, allí eras uno más de todos los artistas que había.
Hombre, uno más. Más fuéramos y ya fuéramos conocidos en toda España, pero somos lo que somos.
Claro, claro. Poco a poco, ¿no?
Claro,
porque
poco a poco.
Esto lleva su tiempo, ¿no? Tú mismo te habrás dado cuenta que, bueno, pues, que esto lleva su sacrificio.
Sí, que no es empezar un día que haces una canción en tu casa y al día siguiente eres famoso en toda España, te conoce todo el mundo. No, hay que empezar por lo bajo y sin nada.
Y cuéntanos un poco de tus letras, Chille. ¿En qué te basas para escribir tus letras? ¿Qué inspiración? ¿Cuál es tu musa? Un poco...
Pues mis letras... Muchas de ellas hablan de competi, de cosas que ves en las calles, gente que te falla en la vida, gente que se mete contigo porque tú cantas y él no sabe cantar, o porque no sabe hacer letras buenas o algo. Uh-huh. Y entonces eso pues te inspira, estás en tu casa o en el estudio o algo y estás escribiendo y te acuerdas de esa gente, y entonces escribes contra ellos. O también canciones de amor, a lo mejor alguna novia que has tenido, historias de gente que conoces, las plasmas allí en la libreta.
O sea que cualquier excusa es buena, digamos, para sacar sí, un temazo, ¿no?
Más o menos, sí.
Y bueno, ¿apoyo a nivel nacional habéis tenido alguno? Que ¿alguna discográfica que haya apostado por vosotros? ¿O directamente eso ya va con mucho más sacrificio?
Eso ya va mucho más adelante. Nosotros ahí mismo estamos sacando maquetas, uh-huh, que no están ni en discográficas, ni en editoriales, ni nada. O sea, maquetas que tú las sacas, las grabas tú en tu casa, haces las portadas y las das por ahí a los amigos, a gente que veas por la calle que le gusta el rap, le das una maqueta. Uh-huh. Luego esa maqueta se pasa de mano en mano o por internet.
Y al final, ¿no? Digamos que la autopromoción, por así decirlo, eres tú mismo, sí, que tienes que ir...
Claro, porque como no hay nadie que apuesta por los que empezamos ahora, uh-huh, pues te tienes que jugar tú la vida. No hay un tío por ahí que te diga, mira, me gusta lo que haces, apuesto por ti, pongo tanto dinero... Uh-huh. Y si hay beneficio, vamos a medias o algo, ¿no? Aquí, si no te buscas tú las habichuelas, no te las busca nadie.
Claro. Y bueno, a mí me gustaría saber ya más o menos para terminar, tu futuro en el rap, ¿cómo lo ves de aquí a unos años? ¿Cómo te ves dedicándote a esto? ¿O lo ves más como un hobby pasajero, a lo mejor porque ahora es la época? ¿Cómo te ves tú de aquí a
Hombre,
unos años?
Hombre, yo el rap lo tengo como un hobby. Uh-huh. Pero si en un futuro ya es un poco más profesional y más serio, pues habrá que estar ahí.
No descartaría, ¿verdad?
Dando la cara. Pero un hobby de estos de pasajeros, no, diría yo.
Algo que te gusta y que sí, te gustaría hacerlo toda la sí, vida, ¿no?
Por mí sí, si sí se puede. Ahora, si no se puede, habrá que aguantar.
Claro, no, hace falta apoyo, ¿no?
Claro, y es lo que no hay, apoyo.
Bueno, eso, claro, supongo que, bueno, si sigues hasta como a este ritmo, ¿no? Ya cantando en Miña Rocks, porque no ha sido uno, han sido varios.
Han sido tres seguidos, de 2010, 2011 y 2010, 2011 y 2012, sí.
Claro. Y bueno, ¿y te gustaría seguir haciendo Viña Rocks y todos los festivales?
A mí sí,
que
sí, si es posible, sí. Ahora, claro, si no se puede, pues habrá que intentar el siguiente año. Buscar conciertos por ahí fuera de la localidad, donde sea.
Claro. Sí, porque el tema ese, claro, al ser Villarrobledo, que es de donde tú vienes, un pueblo tan pequeño, digamos, o una ciudad tan pequeña, pues el apoyo es menos que si a lo mejor estuvieses cantando en una ciudad, ¿verdad? Grande.
Sí, aquí haces un concierto en cualquier sitio y no va nadie. Van pues los que escuchan rap, claro, así habitualmente, los amigos.
Los amigos. Uh-huh.
Pero si va fuera ya la gente, al ver que es un grupo de fuera, pues va a ver quién es ese chaval.
Claro.
A escuchar la música que hace. No es igual que en tu propia localidad. Uh-huh.
Bueno, pues desde Lenguas Viperinas esperamos, pues eso, que tengas todo el apoyo que te haga falta y que sigas deleitándonos con esta pedazo de música. Así que muchas gracias por haber participado en el programa y mucha suerte en tus próximas aventuras.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego, Aurora.
Bueno, pues, ¿qué os ha parecido esta entrevista? Si a alguien le ha gustado tanto como a nosotras, os vamos a dar, pues, el modo de contactar con Chille, que es a través de las redes sociales. Alba, te cedo los honores.
No me los cedas porque no.
facebook.com/chillemc, bueno, MC Babilonia, uh-huh, y por Twitter en twitter.com.
Bueno,
os digo, chillemc oficial. Uh-huh. Y bueno,
y
también
que le quiera
por
poner
correo chille@capitolio.hotmail.com.
Pues sí, ahí está, ahí queda.
Aunque sea para felicitarle al chico.
Pues por supuesto, porque hace un trabajazo. Y si, bueno, desde Lenguas Viperinas podemos conseguir que su trabajo sea escuchado, pues ole, ole nosotras
por
y ole
menos,
él.
Por lo menos aquí en Alicante y en Elche que se extienda, ¿no? Ese,
por supuesto que
ese talento manchego.
Ahí. Y nada, pues eso, si queréis contactar, pues ya sabéis. Vamos a escuchar esa canción chulaca, Palacio de Titanes.
Que suena muy bien el título, ¿eh?
Muy bien.
Del mundo, alumno de las calles, esto es Villa Robledo, palacio de titanes. Vivo en un entorno donde nadie quiere ver cómo lo pasa la gente sin poder comer un mes. Soy hijo del mundo, alumno de las calles, esto es Villa Robledo, palacio de titanes. Vivo en un entorno donde nadie quiere ver cómo lo pasa la gente sin poder comer un mes. Estamos atrapados en una tela de araña, 5 millones de parados en España, y la gente sigue viendo la vida de color rosa. Se van de vacaciones a la playa más famosa. La industria musical va de capa caída. Cualquier tema de mierda es el tope en una página, con críos de 15 años que no saben rapear. Se creen que son mejores y empiezan a criticar. 2012 es el año en el que vuelve GMC, conexión VDO con las zonas de Madrid. Es dedicación lo que llevo yo en el rap, y pura inspiración lo que traigo en este track, grabando entre semana con gente profesional. No es por darte envidia ni por impresionar, es porque me gano la vida como cualquiera. Sudando los billetes puedo grabar donde quiera. Soy hijo del mundo, alumno de las calles, esto es Villa Robledo, palacio de titanes. Vivo en un entorno donde nadie quiere ver cómo lo pasa la gente sin poder comer un mes. Soy hijo del mundo, alumno de las calles, esto es Villa Robledo, palacio de titanes. Vivo en un entorno donde nadie quiere ver cómo lo pasa la gente sin poder comer un mes. Mi segunda maqueta va llena de calidad, empezando por la foto y terminando por el track. Cuando llego al estudio me siento como en mi casa, estoy entre familia con el calor de la brasa. Especial dedicación pa' mi colega Big, parte de mi vida y Capitolio Worldwide. Yo aún sigo aquí porque en su día le eché huevos, rapeando con Dick Sexy entre cartones de huevos. La maqueta es inminente porque ya ni marcha atrás, según me venía la mente lo comenzaba a plasmar. Estoy aquí sentado fumándome un canuto, con el Winston delante y el papel que está de luto. Si te digo lo que pienso es porque yo nunca desmiento las palabras que recito, que no se las lleva el viento. Estoy hasta la polla de grabar temas de mierda que no me llevan a nada ni me sacan de la mierda. Soy hijo del mundo, alumno de las calles, esto es Villa Robledo, palacio de titanes. Vivo en un entorno donde nadie quiere ver cómo lo pasa la gente sin poder comer un mes. Soy hijo del mundo, alumno de las calles, esto es Villa Robledo, palacio de titanes. Vivo en un entorno donde nadie quiere ver cómo lo pasa la gente sin poder comer un mes. Solo quiero hacer buen rap para que la gente pueda oírlo, irme de concierto y sin vergüenza partirlo, recordando mis inicios en clase de lengua, rapeando con Joseja, haciendo rimas sueltas, sentado en la última fila con los cascos en la manga, escuchando W, pasando de la pachanga, poniendo mucho empeño para subir poco a poco, ensayando bien los temas para estar bajo los focos, entregando vida y alma en esta nueva maqueta. Street Soul Music es lo que representa esta conexión Villa Robledo con Madrid, reventando el estéreo, rapeando hasta morir, escribiendo día tras día mis versos en el papel. Mañana a mediodía ya pienso que van a hacer otro nuevo tío que quiera estar en el top, otro nuevo toyaco que escuche las Belle Pop. Soy hijo del mundo, alumno de las calles, esto es Villa Robledo, palacio de titanes. Vivo en un entorno donde nadie quiere ver cómo lo pasa la gente sin poder comer un mes. Soy hijo del mundo, alumno de las calles, esto es Villa Robledo, palacio de titanes. Vivo en un entorno donde nadie quiere ver cómo lo pasa la gente sin poder comer un mes.
Bueno, chicas, pues con esta canción terminamos ya el programa de este mes y nos volvemos a escuchar, ¿no?
Ya en enero, o sea que...
Sabe a poco, hasta ahorita, solo hasta enero.
Sí, felicitamos las Navidades.
Sí, ya todo.
Feliz Año Nuevo, ya todo.
Hasta el año
nos
que viene.
Nos adelantamos al Corte Inglés, imagínate.
Pues, sí. Pues nada, hasta el año que viene, ya.
Sí. Un abrazo.
Hasta la próxima.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio,
esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.